del trabajo en la vid. Es decir, si mirábamos nosotros el enrejado y la vid a la luz de la gran comisión, vemos que había un trabajo físico y había un trabajo espiritual, que bajo la óptica de la gran comisión es un deber de todo creyente, independientemente del trabajo que realiza en la iglesia, involucrarse en la labor de predicación del evangelio. Y esa labor es lo que vimos nosotros como el trabajo de la vid. Entonces, si esa afirmación es cierta, ¿por qué no todos los cristianos están involucrados en el trabajo de la vid? Pues en primer lugar, vimos porque no están familiarizados con la necesidad de que la predicación del evangelio es lo que nos va a llevar a nosotros en cada una de nuestras vidas a perseverar en nuestro caminar con Dios. Y en segundo lugar, es porque la gente no tiene el entrenamiento necesario, quizás no tiene el mindset o la mentalidad adoptada a lo que es el verdadero entrenamiento bíblico. Vimos que el verdadero entrenamiento bíblico no es adquirir habilidades y competencias como en el mundo. El verdadero entrenamiento bíblico viene como resultado de vivir nuestra vida en la enseñanza de la sana doctrina. Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar cuando comprendemos estas cosas y cuando las aplicamos a nuestra vida? Cuando entendemos que independientemente del trabajo que realicemos en una congregación, es una necesidad nuestra incorporarnos al trabajo de la predicación del evangelio. Cuando comprendemos que el entrenamiento surge como resultado de vivir nuestra vida en la sana enseñanza. Cuando entendemos que es una necesidad para nosotros la predicación del evangelio para perseverar en nuestras vidas cristianas. ¿Qué cree usted que es lo que pasa cuando estas tres cosas están alineadas en nuestras vidas y en nuestra iglesia local? Bueno, si usted no sabe, le voy a decir que cuando estas cosas están alineadas en nuestra vida y en nuestra iglesia local, lo que sucede es que el evangelio comienza a crecer. El evangelio comienza a salirse de la iglesia, comienza a desbordarse y comienza a alcanzar a otras personas. Como iglesia, no podemos ser egoístas y pensar nosotros de una manera hiperlocalista y decir que lo que queremos es el crecimiento de la iglesia, si el evangelio realmente no está creciendo en nuestra comunidad. Tenemos que alinear todas estas cosas primero para que el evangelio pueda crecer, para que el evangelio pueda extenderse. Entonces, cuando nosotros tenemos estas cosas alineadas en nuestra vida, lo que crece es el trabajo de la vid, no el enrejado. Obviamente el enrejado va a ir creciendo juntamente con el trabajo de la vid. Entonces quiero que miremos el crecimiento como Pablo lo describe en su primera carta o en su carta a los Colosenses. Vamos a leer Colosenses 1 del 3 al 6. ¿Verdad? Y esta mañana cantábamos de Colosenses. Vamos a comenzar con el capítulo 1. Dice así a partir del versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El crecimiento del que está hablando Pablo acá se da en dos facetas. La primera faceta ocurre cuando la vid comienza a crecer como una enredadera y crece de tal manera de que sus ramas van llegando hasta el muro del vecino Y entonces comienzan a pasar por el muro y comienzan a llegar al otro lado los zarcillos y comienza a dar frutos. Y esto es lo que está describiendo Pablo acá en primera instancia. Porque aunque él todavía no había llegado a Colosas, el evangelio estaba siendo predicado en la iglesia de Colosas y estaba echando raíces gracias a la predicación fiel de el hermano Epafras. Y el evangelio estaba creciendo. Sin que Pablo todavía llegara a Colosas, ya estaba viendo una labor de evangelización, una labor de adoctrinamiento. Pero también la vid crece en otro sentido. Y esta es la segunda instancia de la que habla Pablo acá, porque crece en la vida de las personas. Y esto me llamó la atención de gran manera, hermanos, porque muchas veces nosotros oramos por las misiones. Nosotros oramos por la oportunidad de poder llevar el evangelio a los lugares donde vamos y hacemos viajes misioneros, donde mandamos personas a trabajar, a predicar, a hacer campamentos de un día, a hacer block parties y todo eso. Y nos preocupamos bastante porque el evangelio llegue a otros lados. Pero muy poco nos encargamos de que el evangelio crezca en nuestra propia vida. Muy poco nos encargamos de que el evangelio crezca en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia local. Y no solo de que el evangelio crezca, sino que también de que el evangelio eche raíces en nuestra propia vida y en nuestra familia. Estamos bien interesados y bien involucrados en llevar el evangelio a las naciones, pero tenemos muy poco empuje, muy poca iniciativa con que el evangelio crezca en nuestras propias vidas, con que el evangelio crezca en nuestras familias, con que el evangelio crezca en nuestra comunidad. Necesitamos que el evangelio crezca en nuestra vida, crezca en la familia y eche raíces. ¿Por qué razón? ¿Por qué necesitamos esto? Necesitamos esto desesperadamente porque la gente es transformada y trasladada de un reino a otro por el crecimiento del evangelio. Y esto lo describe Pablo en el verso 13. Si usted me acompaña a Colosenses 1:13, usted va a leer ahí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el evangelio crece en nuestras vidas? Cuando el evangelio crece en nuestras vidas, la gente comienza a poner su fe en Cristo Jesús y comienza a amar a los santos de la iglesia y anhelar esa herencia espiritual. Cuando el evangelio comienza a crecer en nuestra propia vida, cambiamos nuestras prioridades de vida porque ya no estamos inmersos en nuestro plan egoísta de crecimiento personal, sino que nuestra motivación, el deseo más grande de nuestra vida se convierte en traer personas a los pies del Señor y en que el evangelio sea predicado en nuestra iglesia. Cuando el evangelio crece en nuestra vida, lo que sucede es que trae un cambio en nuestra visión. Hay muchos pastores que están enfocados en hacer que la iglesia crezca. El poder del evangelio se va a manifestar en tener una iglesia llena de una gran multitud, que tengamos 7 cultos en el día y que en cada culto de esos no quepa la gente aquí en este local. Y esa es una perspectiva egoísta, porque si el evangelio está creciendo en nuestra vida, nuestra visión y nuestro anhelo tiene que ser que el evangelio crezca en nuestra localidad, que el evangelio crezca en nuestra ciudad. ¿De qué nos sirve que la iglesia esté llena si el evangelio no está transformando vidas allá afuera? Si el evangelio no está llegando más allá de las 4 paredes de esta iglesia. Entonces, más que una iglesia llena, yo quiero una localidad llena. Anhelamos ver San Pedro Sula completamente inundada de un evangelio verdadero, no de un evangelio disipado, no de un evangelio miope, no de un evangelio tergiversado que está impulsando a la gente hacia la misma agenda consumista que el mundo está empujando. Eso es lo que anhelamos en Cristo Jesús. Esa es la perspectiva que crece en nuestra vida cuando el Evangelio crece en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente de la iglesia? Sus vidas comienzan a transformarse a la semejanza de Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo ora para que siga pasando en la iglesia de Colosas. Si usted lee en el versículo 9 y el versículo 10, Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Mire, otra vez vuelve a insistir Pablo en que andemos como es digno del Señor. Lo insiste en Filipenses y lo insiste en Colosenses también, de que andemos como es digno del Señor. Pero andar como es digno del Señor no es algo que usted puede forzar en su vida. No es algo que usted puede proponerse andar dignamente por el Evangelio. Porque cuando usted lo hace con su propia fuerza y con su propia iniciativa, lo que usted está incentivando es el fariseísmo. Porque solamente andamos como es digno del Evangelio cuando estamos en la iglesia, o cuando nos miran los ancianos, o cuando nos miran los hermanos del grupo pequeño. El resto del tiempo andamos como anda el resto del mundo. Caminar dignamente en el camino del Señor es el resultado natural de que el Evangelio esté creciendo en nuestras vidas. Cuando el Evangelio esté creciendo en nuestras vidas, que nosotros estemos mortificando las obras de la carne, que nosotros estemos combatiendo contra el pecado por medio de buscar la santificación en Cristo, entonces el resultado natural es una vida digna del Evangelio. En Colosas lo que estaba pasando es que la gente estaba creciendo en el conocimiento del Evangelio. El Evangelio estaba echando raíces y el resultado natural de eso es que las vidas estaban siendo transformadas en santificación. La gente estaba viviendo como es digno del Evangelio. Pero si el Evangelio no crece en nuestras vidas, hermanos, nuestro caminar va a ser forzado. Nuestro caminar va a ser farisaico. Vamos a hacer una cosa aquí en la iglesia y otra cosa fuera. Va a ser, en pocas palabras, un crecimiento artificial. Y lo que buscamos nosotros es un crecimiento natural que sea sostenible con el tiempo. Y esta no es una idea revolucionaria, hermanos. Yo creo que para nadie es ajeno el hecho de que si el Evangelio crece en mi vida, yo voy a tener un crecimiento espiritual, ¿sí? Creo que es la ley orgánica de la siembra y la cosecha. Cuando la semilla queda sembrada en buena tierra, esa semilla da frutos. Y cuando una semilla da frutos, lógicamente va a crecer. Eso no es nada nuevo. Sin embargo, tenemos que saber que hay tres implicaciones muy importantes de esta simple idea del crecimiento. Y la primera es que el crecimiento del Evangelio ocurre en la vida de las personas y no ocurre en la estructura de las iglesias. El Evangelio crece, hermanos, porque crecemos nosotros como creyentes. El Evangelio crece porque crece usted personalmente como hermano de la Iglesia Bautista Renacer. Entonces usted puede traer toda la gente que quiera acá. Usted puede adoptar todos los programas que quiera. Y lo vimos para el Block Party. Block Party, anunciamos comida, esto y el otro, entrada gratis, saltarines. Habían más de 250 personas. Más de 250 personas. ¿Dónde están ahora? Podemos cambiar los horarios para que venga más gente. Podemos regalar comida todos los días. Yo conocí de una iglesia en Estados Unidos que regalaba $50 cada vez por cada miembro nuevo que llegaba a la iglesia. Entonces podemos adoptar cualquier tipo de estructura. Podemos regalar bolsas solidarias si usted quiere. La gente no se va a quedar. La iglesia no va a crecer por los programas que nosotros adoptemos. La iglesia no va a crecer porque le pongamos más fácil la cosa a las personas. ¿Sabe cómo va a crecer la iglesia? Porque crezca usted personalmente en su caminar con Dios. Porque usted crezca personalmente en su vida devocional, en su vida piadosa, que se dedique al estudio y a estar sumergido en la enseñanza de la sana doctrina. Y entonces, resultado de ese caminar con Dios, lo que va a pasar es que su vida va a crecer y la iglesia también. Y ese es un crecimiento natural y sostenible. La iglesia va a crecer cuando nosotros crezcamos personalmente en nuestro conocimiento de Dios. Podemos modernizar nuestras instalaciones, ya ve, poner aires, tener esto bonito, no ha cambiado casi en nada en cuántas personas hemos traído. De acuerdo a lo que proyectábamos con los ancianos, nosotros decíamos, inmediatamente al pasarnos allá a barandillas y poner aire, hacer esto y el otro, vamos a duplicar la membresía. Qué equivocados estábamos. Pero gracias a Dios por las personas que se han añadido a la membresía, que de alguna manera ya traíamos desde el otro local. Mi punto es que modernizar las instalaciones tampoco va a hacer que la gente venga a la iglesia. Y por favor, no me malinterprete, estas cosas no son malas, son buenas. Tenemos que hacer más actividades como Block Party, tenemos que salir más a la comunidad, tenemos que abrir la iglesia para que la gente nos conozca. Estas no son cosas malas, son cosas buenas. Pero si la gente no crece en su conocimiento de la voluntad de Dios para caminar como es digno del Señor, buscando agradarlo en todo y llevando fruto en toda buena obra, entonces no hay un verdadero crecimiento. No hay un verdadero crecimiento. Hay muchas maneras de hacer que la gente venga a la iglesia. Y de hecho, de las iglesias más grandes, usted va a ver, ¿verdad?, que siempre llenan los auditorios, porque usan técnicas y estrategias que no son las menos fieles a Dios y su evangelio. Y la Biblia nos advierte que la gente se va a congregar siempre a donde haya maestros dispuestos a decirles lo que ellos quieren oír. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. El crecimiento numérico o estructural no es necesariamente el crecimiento del evangelio. No solo porque tengo una iglesia grande y llena de personas a rebosar, significa que el evangelio está creciendo en mi comunidad. Porque el crecimiento del evangelio no se da en las estructuras de la iglesia, sino que se da en la vida de cada creyente. ¿Dice usted amén a eso? La segunda implicación acerca del crecimiento, como nosotros lo estamos planteando, es que vamos a invertir tiempo en que las personas crezcan. Y la consecuencia, generalmente, va a ser de que estas personas que llegamos a amar, que llegamos a discipular, que mentoreamos por horas interminables y que en algún momento lleguen a ser nuestros mejores y más cercanos colaboradores, estas personas irremediablemente se van a ir. Se van a ir. Y se van a ir porque se van a añadir a la obra de lo que está haciendo el Señor. Van a ir a plantar nuevos campuses, van a ir a integrarse a las misiones en algún lado del mundo, van a ir a seguir sus estudios teológicos en algún otro lugar. Y eso está bien. Eso está bien. Debemos anhelar eso, hermanos. Debemos anhelar eso, porque si eso sucede de la manera adecuada, obviamente, con la instrucción y la sujeción al consejo pastoral, porque obedece a una motivación interna que es el llamado que Dios pone en cada creyente, y obedece también a una motivación externa, que es el testimonio de hombres fieles de Dios probados en el ministerio. Cuando las cosas suceden ordenadamente, debemos alegrarnos, porque esto resulta en el crecimiento del evangelio. Si un hermano se va y va a incorporarse, a abrir una obra o un campus, como Josué lo está haciendo en Choloma, tenemos que alegrarnos, porque el evangelio está llegando a otra ciudad. La filosofía y el ADN de Renacer se está trasplantando a otra localidad. Y el resultado de eso es que van a venir nuevas personas al conocimiento de Cristo a través de la sana doctrina. Y eso va a ser siempre para nosotros motivo de alegría. Es muy egoísta de parte de un pastor, de parte de un consejo pastoral, pensar en retener una persona por toda una vida porque está haciendo un trabajo de ministerio que es importante para la obra, para la iglesia local, y que no hay nadie más que pueda hacerlo de la misma manera como lo hace esa persona. Sería muy egoísta de mi parte, o de cualquiera de los ancianos, pensar en retener a una persona sin privándola de ejercer su llamamiento y sus dones, y tenerla acá únicamente para el beneficio de nosotros o de nuestra iglesia local. Eso es egoísmo. De la misma manera que sería increíblemente egoísta de parte del liderazgo no preparar a otras personas en el servicio que ellos desarrollan. ¿Por qué? Porque estamos fomentando una cultura de dependencia. Nadie lo hace mejor que yo. Si yo me voy, se va a caer la iglesia. Iba a decir algo, pero mejor me lo guardo. Nadie es indispensable en la obra del Señor. La iglesia es de Cristo, y la iglesia va a perseverar a pesar de los embates que vengan contra ella. Va a ser victoriosa porque el Señor se lo prometió. Sobre la roca que es Cristo Jesús, Él iba a edificar su iglesia, y ni las puertas del infierno podrían prevalecer contra ellas. Entonces ninguno de nosotros es indispensable. Pero no preparar a alguien para el servicio que nosotros mismos realizamos es egoísta, y no estamos fomentando un crecimiento saludable. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, cada líder debería de tener 3 personas más que pueden hacer el trabajo igual o mejor que él. Y para mí es motivo de mucho gozo saber que cuando yo me siento a escuchar a los hermanos predicar, hay 2, 3, 4 hermanos que pueden predicar incluso mejor que yo. Y me siento muy feliz de saber que el Señor está usando los dones y talentos de cada hermano. Y tenemos que procurar eso. Nosotros como pastores tenemos que procurar que cada hermano esté en el ejercicio de sus dones y talentos. Y la iglesia, como individuos y como líderes, tienen que ocuparse en instruir a otros en los mismos caminos de la sana doctrina. Cuando lo estamos haciendo, entonces hay un crecimiento saludable y sostenible. Y este compromiso con el crecimiento del evangelio significa que vamos a entrenar a otras personas en madurez, no para el beneficio de nuestra iglesia o para nuestra comunión con ellos. Venite, vos te voy a entrenar porque vos me caes bien, porque somos compadres, porque salimos juntos, porque vos me entendés, porque somos afines, etcétera, etcétera. No, sino que porque el beneficio final que nosotros buscamos y perseguimos es para el reino de los cielos. ¿Dice usted amén a eso? Tenemos que entender que algunos se van a ir a plantar una iglesia, otros se van a ir a unir a las misiones, y otros van a ir a profundizar en su estudio teológico. Y todo esto está bien porque va a resultar en el avance del Evangelio para nuestro país. Y la tercera implicación radical de comprender este crecimiento radica en la manera en que nosotros pensamos acerca de la gente. Y tenemos que darnos cuenta de que la gente no son los rayos que conforman una rueda. No son piezas en mi plan estratégico. No son parte, no son recursos en un proyecto específico, sino que son individuos y que cada uno está en su propia etapa de crecimiento en el Evangelio. Se lo repito nuevamente, son individuos y que cada uno está en su propia etapa de crecimiento del Evangelio. ¿Qué significa eso, hermano? Significa, en primer lugar, que nuestra meta para cada persona es que avance hacia la madurez desde el punto en donde esa persona está ahorita. Y en un panorama más amplio, tenemos que saber que este crecimiento de las personas existen cuatro etapas: alcance, seguimiento, crecimiento y entrenamiento. En la etapa de alcance es cuando una persona entra en contacto por primera vez con la palabra de Dios. Es cuando predicamos el Evangelio y esta persona viene a escuchar por primera vez el mensaje del Señor, y es el proceso donde se siembra la semilla. Romanos 10, 14, ¿verdad? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Entonces, habiendo alguien que les predique, estamos alcanzando a esas personas. Luego viene la etapa de crecimiento. Esa ya es la etapa en que las personas han confiado en Jesús. Y yo les puse ahí de referencia el pasaje de Hechos 8:30, cuando Felipe se le acerca al etíope eunuco, ¿verdad? Y le dice: ¿entiendes lo que lees? Ya hay una persona dándole seguimiento, ya hay una persona tratando de explicarle la escritura, y hay una persona tratando de llevarla hacia la madurez que esa persona tiene que estar. Pero independientemente del trasfondo y las circunstancias, hay una persona ahí con ellos, tratando de darle seguimiento y de integrarlo a la iglesia. Y esto puede tardar en cada persona. En algunos pueden ser meses, en otras personas pueden ser años. Pero siempre tiene que haber una persona detrás. Yo le voy a decir una cosa: no nos frustremos porque no tenemos los resultados que esperamos. Yo sé que es frustrante invertir tiempo, invertir años, invertir recursos en una persona y que esa persona no llegue hasta ese punto en su vida en que pueda dar los frutos de justicia que Dios demanda de él. Jesús estuvo discipulando 12, se dio cuenta de que era necesario invertir más tiempo de lo que invertía en ellos, y se mudó a vivir con ellos para estarlos discipulando y enseñando 24 horas al día. Después de 3 años y medio de ministerio, hermanos, a la hora de rajar el ocote, uno lo negó 3 veces. Otro dijo que no creía hasta que lo viera con sus propios ojos. Uno andaba buscando sentarse a su izquierda, el otro a su derecha. Uno lo vendió y los demás estaban perdidos en acción. Después de 3 años y medio y después de estar viviendo 24 horas del día con ellos, ¿verdad? Eso pasó. Y esos eran los apóstoles. ¿Y nosotros por qué hemos invertido 6 meses en una persona y andamos frustrados? No, ese hermano no quiere nada con Dios, ahí dejémoslo. No. Cada persona, cada individuo tiene su propia etapa de crecimiento. Y tenemos que estar con ellos. Tenemos que orar, tenemos que amarlos y tenemos que instruirlos. Luego sigue el interminable camino del crecimiento del cristiano. Ahí le pongo 1 Pedro 2:2 para que lo lea en su casa. Y acá tenemos que saber que van a haber montes y van a haber valles, van a haber dificultades y van a haber momentos de victoria, pero sin importar el resultado, la fórmula siempre, siempre, desde aquí hasta que Cristo venga, la fórmula siempre va a ser la misma. Perseverar en el ministerio de la palabra y en la oración para que el Espíritu Santo haga la obra. No hay crecimiento si no es por medio del estudio de la palabra y la oración. No hay crecimiento. Uno no crece por profecías, uno no crece por sueños, uno no crece por visiones, uno no crece por buenos deseos. Uno crece única y exclusivamente por el estudio dedicado y sistemático de la palabra de Dios, y que tenga un hombre de Dios cerca de usted que le explique lo que está leyendo. He tenido muchas personas que me dicen, no, pero es que yo estaba dormido una noche y sentí que bajó una presencia y vi un ángel y me puso la mano en el estómago y me dice, tú eres mi siervo y esto y el otro. Y de todos los que me han dicho eso, ninguno está aquí hoy. Ni en ninguna otra iglesia. Uno no crece por sueños, visiones, profecías. Uno crece porque la palabra de Dios se fundamenta en su vida y el Espíritu Santo utiliza esa palabra para traer crecimiento en usted. Así que no se engañe pensando que hay otra fórmula, que hay un camino más fácil, que hay un camino más, más nuevo, más práctico. Únicamente la palabra de Dios es lo que nos va a dar crecimiento. Y la otra cosa acerca de eso es que es difícil. Le va a costar. Nadie nace amando la palabra del Señor. Tiene que batallar contra su carne porque le guste y porque sea su deleite, como decía el salmista. Y eso no es automático. Es una disciplina. Eso lo vimos en el tema anterior, entrenando para el trabajo de la vida. Cuando Pablo dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate es gimnasio. Y tiene que ver con la preparación. Entonces, tenemos que continuar en el camino interminable del crecimiento. El ministerio de la palabra y la oración y el Espíritu Santo actuando en nosotros con ese fundamento es lo que nos va a llevar cada vez y cada vez más al crecimiento. Y a medida que las verdades bíblicas sean habladas a nuestra vida y aplicadas en nuestro día a día y escuchadas, el Espíritu Santo va a ir trabajando desde adentro para traernos el crecimiento que Él necesita. Y la cuarta y última etapa es el entrenamiento. Pero voy a decir algo, esto no es secuencial. No es que primero paso por el crecimiento y después paso por el entrenamiento. Nunca deja de crecer. Todos los días vamos a seguir creciendo. Como cristianos no vamos a llegar a ese punto en el que lo sabemos todo. Nunca deja de crecer. Por lo tanto, el entrenamiento es una obra continua que ocurre mientras estamos creciendo. Ocurre mientras estamos creciendo. Porque la madurez cristiana no es individualista y no está enfocada en uno mismo. Como que si hubiéramos alcanzado ya la cima de nuestra vida, de nuestra devoción cristiana por una hora de meditación que tuvimos al día. Crecer en Cristo es crecer en el amor y en el deseo de servir y ministrar a otros. Usamos la palabra entrenamiento para describir el crecimiento de los cristianos, y específicamente en convicción, en carácter y en las competencias necesarias para poder llevar este crecimiento en orden, para que en amor podamos ministrar a otros, trayendo con toda oración la palabra de Dios a ellos. independientemente de que sean los no alcanzados a través de la etapa de alcance, de que sean los que ya creyeron a través de la etapa de seguimiento, o de que sean otros creyentes a través de la etapa de crecimiento. Si todo creyente es un potencial trabajador en la vid, entonces el entrenamiento es esa etapa que nos ayuda a preparar a la gente para el crecimiento. Y aquí es donde la gente es equipada, es movilizada y es dotada de los recursos y motivada a trabajar. Esta es la etapa en que la convicción, el carácter y las competencias nos mueven a ministrar a otras personas de manera efectiva. Ahora, es vital que recordemos dos cosas acerca del entrenamiento. La primera es que aunque todo creyente puede y debe ser entrenado como un obrero de la vid, no todos van a ser capaces de ministrar de la misma manera. No todos van a ser capaces de ministrar de la misma manera o con la misma medida, con la misma intensidad. Algunos van a ser predicadores y maestros. Otros van a ser líderes de estudio bíblico. Y algunos serán buenos para poder llegar a los que todavía no han sido alcanzados. Y otros se enfocarán en reunirse uno a uno con los nuevos creyentes para darle seguimiento y contestar todas sus preguntas. Y en cambio otros van a ser padres y madres instruyendo a sus hijos en su hogar. Entonces usted no se frustre, hermano, si usted no llega a ser predicador, si usted no llega a ser si usted no llega a ser un maestro, si usted no llega a ser un líder de grupo pequeño. Pero sepa que hay un lugar en el plan de Dios para su vida. Hay una miríada de contextos y oportunidades para servir en el trabajo de la vid. Y cada cristiano tiene que encontrar cuál es su papel en ese contexto. No todos vamos a servir de la misma manera y no todos vamos a servir en la misma intensidad. Esta semana escuchábamos un predicador que decía que él miraba las campañas de Billy Graham en la televisión. Allá en los años 80, los que no saben quién es Billy Graham, ahí lo googlean después. Pero dice este hombre que él creció admirando a Billy Graham y decía, yo quiero ser como Billy Graham. Y le pedía a Dios, yo quiero ser como Billy Graham. Hasta que se dio cuenta de que si él era Billy Graham, ¿quién iba a ser Manuel Chera? Todos tenemos un papel que jugar en la obra de Dios. Usted no puede ser yo. Usted no puede ser alguien más. Usted tiene que ser usted mismo. Y si usted está preocupado en tratar de ser yo, ¿quién va a ser usted? Yo sé que es un poquito enredado, pero sígame el cuento aquí. Tiene que preocuparse por adoptar su papel en la obra de Dios. No todos tenemos los mismos dones y no todos estamos llamados a trabajar en lo mismo. Pero sin importar cuál sea mi papel, lo importante es que yo tenga la responsabilidad de asumirlo. No para el beneficio personal, no para el beneficio del pastor ni los ancianos, sino que para el beneficio del crecimiento del evangelio en nuestra localidad. ¿Dice usted amén? Y en segundo lugar, debemos recordar que entrenar a los creyentes no se trata, nuevamente, de impartir habilidades y competencias. Se trata de modelar una vida que naturalmente va a fluir de la sana enseñanza que recibimos a través del ministerio de la palabra y de la oración. Es importante recordar esto porque Así es como debemos entrenar a las personas, modelando la enseñanza de la sana doctrina. De nada sirve que una persona pueda dar un excelente estudio bíblico. Es que ese hermano, cuando ese hermano da la enseñanza, se siente que desciende la presencia de Dios ahí en el templo. Quedamos como el templo de Salomón, la nube inunda y hay que salirse porque demasiada santidad. De nada sirve que un hermano pueda dar un estudio bíblico muy bonito si no puede modelar esa vida para sus aprendices. Si esas enseñanzas de sana doctrina no las puede trasladar a su vida personal, a su vida familiar, y modelar esa clase de vida para las personas que está discipulando. Porque el discipulado cristiano se trata acerca de las personas, no de los programas, no de las currículas. Nosotros podemos traer un montón de currículas acá para enseñarlas y son bien bonitas, bien aplicativas, y le dicen los tres pasos para aplicar estos sermones y para que la gente siga enganchada durante la semana y todo eso. Pero aunque la currícula esté bonita, si no la podemos modelar a las personas, de nada nos sirve. De nada nos sirve. El discipulado cristiano se trata acerca de las personas, no de los programas. Las personas no son recursos en nuestro programa y no son rayos que forman una rueda. Entonces tenemos que estar continuamente pensando en cada creyente y en la etapa de crecimiento en la que ese creyente está para poderlo discipular adecuadamente. Si está en la etapa de alcance, si está en la etapa de seguimiento, si está en la etapa de crecimiento o está en la etapa de entrenamiento. Entonces, por cada una de esas áreas tenemos que ir identificando a dónde está cada creyente y qué es lo que necesita. Si está en alcance, entonces lo que necesitamos es darle seguimiento. Si está en seguimiento, entonces lo que necesitamos para él es modelar un estilo de vida de la sana doctrina para que esa persona pueda crecer. Entonces, una vez que miremos que esa persona está creciendo en el ministerio del Señor, está integrado al trabajo, está sirviendo, está aprendiendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con una persona que está creciendo? La entrenamos, la metemos a misión formación, la llevamos al campo misionero, la traemos a servir al block party, le enseñamos Evantel, lo metemos a misión formación, etcétera, etcétera. Y algunas veces va a haber que mandarlo de vuelta a la etapa de entrenamiento. Y otras veces se nos va a desconectar y tenemos que volver a la etapa de alcance. Y irlo llevando por alcance, seguimiento, crecimiento, entrenamiento. Entonces tenemos que identificar en qué etapa está cada creyente para irlo llevando por cada una de esas etapas. Y no se sienta frustrado porque se le va de vuelta para alcance. Tenemos que estar dispuestos una y otra vez a traerlo, integrarlo, entrenarlo, hacer que crezca esa persona. Y que al final el Evangelio crezca en nuestra localidad. Si el crecimiento de la vid se trata acerca de crecer de hacer crecer a las personas, debemos ayudarle a las personas a crecer comenzando desde la etapa en donde esas personas están en este preciso momento de sus vidas. Como le dije, ya sea alcance, seguimiento, crecimiento o entrenamiento. Tenemos que ayudarles a crecer en la etapa en la que estén pasando este momento. Porque de eso se trata el crecimiento de la vid. La vid crece cuando llevamos a una persona desde alcance hasta crecimiento y entrenamiento. Así es como el Señor trabaja en su iglesia. Y termino con este versículo. Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 14. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los pocos de ánimo, y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es decir, usted no se puede enojar porque otro hermano le esté ayudando a usted a alcanzar ese crecimiento o alcanzar ese entrenamiento. Tenemos que estar dispuestos a aprender. Y esta mañana hablaba con mi hija mientras veníamos en el carro y comentábamos acerca de una situación en la que, pues, ella está en clases de natación y una persona de oficina salió a dirigir la clase o el entrenamiento de ese día. Entonces ella estaba incomodada porque no era una de sus maestras habituales la que estaba dándole la clase de natación, sino que era alguien de la oficina. Como nosotros sabemos de la organización y sabemos que todas las personas, independientemente de que trabajan en la parte administrativa o en la parte curricular, todas las personas están preparadas para impartir la clase. Entonces yo le compartí a ella de que como creyentes, como cristianos y como personas en general, una de las actitudes más imprescindibles de una persona es la disposición a aprender, a ser enseñado, a ser enseñable. Mark Twain decía: no he conocido a una persona tan ignorante que no pueda aprender nada de ella. Todas las personas tienen algo que enseñarnos. Y como siervos de Dios, tenemos que tener diariamente la disposición para aprender, aún de los más pequeños que nosotros, como de los más grandes. De hecho, yo lo invito y lo aliento a usted a que pueda aprender de otras personas. Cuando uno abre su corazón a recibir la enseñanza de donde venga, uno se va a dar cuenta que uno puede aprender incluso hasta de los hijos de uno, incluso hasta de los discípulos que vienen comenzando. Y cuando estamos prestos a abrir nuestros oídos y nuestros ojos para recibir esa enseñanza, nosotros vamos a ir incrementando valor a nuestra vida, valor a nuestro llamado y valor a nuestro ministerio. Entonces, yo lo exhorto y lo animo a que siga en el proceso de crecimiento, a que siga buscando entrenamiento, porque solamente cuando crecemos personalmente en nuestra devoción con Dios, solo hasta entonces nuestra iglesia va a crecer y, por sobre todas las cosas, el evangelio va a crecer en nuestra localidad. Póngase de pie, vamos a orar. Thank you.